Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
De la mañana, 44 minutos, y bueno, hablábamos de la ciencia específicamente. Bueno, hay justamente en ciencias biológicas y lo que tiene y que lo que respecta al tema de salud, tenemos estudios in vitro, identificaron extractos y compuestos de plantas argentinas que inhibieron la multiplicación del virus del dengue. Aquí especialistas del CONICET detectaron extractos y compuestos de origen vegetal que en cultivo de células frenaron la multiplicación del patógeno de manera efectiva y selectiva. Esto es más o menos en terminología. Por eso queríamos ahondar en este tema y estamos en comunicación telefónica con Valeria Sulzen, investigadora del CONICET en el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco, UBA CONICET, y docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, junto a Claudia Sepúlveda, investigadora del CONICET del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Naturales. Estimadas científicas, muy buenos días. Mi nombre es Axel Govende. Gracias por esta comunicación con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Hola, buen día, Claudia, de este lado del teléfono.
Bien, Claudia.
Valeria, por este lado.
Muy bien. Bueno, voy a empezar por Valeria, ya que fue la última que escuché, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Química y Metabolismo de Fármaco UBA CONICET. ¿Nos explican un poquito cómo es este estudio in vitro?
Sí, bueno, nosotros estamos principalmente abocados a lo que es el estudio, para contarles un poco lo que es la en línea de nuestra investigación, a la búsqueda de medicamentos para tratar enfermedades que se llaman olvidadas o desatendidas, son en general enfermedades que afectan a poblaciones pobres, de bajos recursos. Muchas de ellas son transmitidas por vectores, que en este caso sería el mosquito, una de ellas es el dengue, y uno de los enfoques que se utiliza para en lo que es en los procesos de descubrimientos de fármacos o de nuevas drogas es buscar compuestos o nuevas moléculas en lo que es la naturaleza. Nosotros acá en Argentina tenemos una gran biodiversidad de especies vegetales, contamos con más de 10.000 especies, muchas de ellas tienen usos medicinales y a la vez elaboran compuestos que son capaces de interactuar con ciertos sistemas biológicos y que son muy atractivos para lo que son buscar nuevos fármacos. Así es que, bueno, estamos estudiando una familia de plantas que en realidad es la más numerosa en nuestro país, que son las que se denominan asteráceas, y que fabrican, por así decirlo, un tipo de metabolitos o compuestos que no son de interés. Y que, bueno, hemos preparado tanto lo que son en una instancia extractos como también algunas ya moléculas que habíamos detectado contra el virus del dengue, el serotipo 2 específicamente, que es uno de los que más circula en el país, para ver cuál era el comportamiento, ¿no? Y hemos encontrado una muy buena actividad. No sé si Claudia puede explicar un poco más de...
A ver,
si,
Claudia, ¿se puede?
Sí, ¿qué tal? Bueno... El estudio es, queremos aclarar que son resultados preliminares, la búsqueda de nuevos fármacos, el proceso es arduo y largo, en donde uno empieza haciendo este screening de una serie de compuestos y series de extractos y luego se va enfocando, haciendo como una selección de dentro del extracto cuáles serían los principales activos que estarían ejerciendo esa función inhibitoria hasta poder lograr una sustancia pura y poder identificar que esa es el compuesto que está siendo el mayor beneficio de eliminar, en este caso, la multiplicación del virus
en este caso del dengue, pero cualquier otro microorganismo contra lo que estemos ensayando. Uh-huh. Y luego, una vez que uno identifica esas moléculas, comienza otra parte muy importante, que es estudiar cuál es el mecanismo, en qué etapa del ciclo de multiplicación está afectando, conocer bien cuál es el perfil de seguridad en el organismo que va a recibir ese compuesto. O sea, se hacen exhaustivos ensayos de citotoxicidad primero, que es en cultivo de células, que es lo que estamos haciendo nosotros, y luego se traslada los candidatos, a los mejores candidatos, a un modelo animal. Y a medida que se van pasando esos distintos filtros de que el compuesto no es tóxico, que la dosis en la cual produce un efecto sobre la inhibición del virus no termina siendo perjudicial para la salud del organismo, entonces se continúan con los ensayos de eficacia, de disponibilidad en el organismo, de metabolismo y todas esas partes, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros en nuestro laboratorio recibimos compuestos así como los que se detectaron en el grupo de Valeria, de fuentes, tenemos estos grupos que hacen extractos de fuentes naturales, otros que hacen síntesis de compuestos, y nos los probamos justamente contra una batería de virus en los que nosotros tenemos autorización a trabajar acá en la facultad, y así vamos sacando posibles candidatos.
Uh-huh. Bien. Sí, le escucho, ¿eh?
No, lo que les quería aclarar, que bueno, lo que te comentaba antes, que el tema de buscar fármacos en la naturaleza, a lo mejor mucha gente no sabe, esta familia de plantas de la cual nosotros estamos trabajando, por ejemplo, tenemos representantes muy conocidos desde la lechuga, el alcaucil, la manzanilla, pertenecen todos a la misma familia, algunas son más de uso alimenticio y algunas se utilizan más con fines medicinales.
Claro.
Y es una familia muy numerosa que está presente en nuestro país.
Bien.
Y a la vez hay muchos medicamentos que también muchas veces la gente no lo sabe, tal vez, que han derivado de la naturaleza, como es desde los, por ejemplo, diuréticos, el captopril, enalapril, también, por ejemplo, la digoxina, son todos fármacos, mismo la morfina que se utiliza hoy en día como analgésico, ha derivado de recursos naturales,
claro,
¿no?
Claro,
entonces
totalmente.
Muchas veces el estudio de estas plantas o de estos productos naturales conduce a determinadas estructuras químicas que son muy útiles después para lo mejor lo que se llama un diseño de un fármaco.
Claro, claro. Bien, porque es verdad, en estos momentos con esta epidemia que hemos tenido y que tenemos todavía del dengue en nuestro país, no existe por el momento ningún medicamento que sea específico. Cuando a uno le detectan, ¿no? Le detectan dengue, lo que le dicen es que se tomen ciertas remedios como
para paliar los síntomas.
Exactamente, y mucha agua y estas cosas. No hay nada que, digamos, sea eficaz y pueda combatir directamente.
Claro, es lo que estamos tratando de buscar, es en realidad lo que se denomina es un fármaco antiviral específico, que en el caso de que, bueno, con la vacuna se logra la prevención, y en el caso de con el medicamento es poder combatir a ese microorganismo, en este caso el virus.
Uh-huh.
También, paso siguiente, además de todo lo que explicó Claudia, es probar los otros serotipos del virus. Sí, acá en Argentina
también son cuatro, ¿no? En total.
Claro, son cuatro. Uh-huh. También circula el tipo 1.
Sí.
El 1 y el 2 son los que más están circulando, creo que también el 3. Pero hay que corroborar eso también, y también se hacen estudios como para ver cómo está actuando esa molécula en el virus, que es lo que se denominan estudios de mecanismos de acción.
Claro.
Luego se pasa una etapa también en animales, y bueno, después ya lo que es la parte clínica, pero es un proceso que es largo.
No,
pero bueno,
obviamente,
el puntapié inicial para poder continuar, ¿no?, con la investigación, porque hemos tenido resultados bastante promisorios.
Bien, muy bien. Bueno, y esto, más o menos, ¿ustedes estipulan un tiempo que acabe esta investigación para llevar directamente al producto químico o no? ¿Es el tiempo que sea necesario?
En realidad el tiempo, o sea, hay un tiempo estipulado que es para uno hacer estos ensayos, que son años, o sea, se va pasando, se hacen estudios in vitro, se termina la parte in vitro, estudios de toxicidad, se evalúa después ya en modelos in vivos, en animales, pero en esas etapas también muchas veces hay que ir haciendo como pequeñas modificaciones en la molécula como para lograr realmente que esa actividad sea óptima, ¿sí? Sin afectar a las otras células del organismo. Y son procesos que en realidad el proceso de descubrimiento de fármacos dura mínimo 10 años, de 10 a 15 años, pero muchas veces el contar con estas estructuras también permite, ya hoy en día y también hay muchos recursos tecnológicos que se aplican para lo que es el diseño y la búsqueda de fármacos, que permiten hacer también estudios y predecir actividades, como es el caso por inteligencia artificial, machine learning, bueno, una serie de tecnología que también ha posibilitado acelerar un poco determinados tiempos, ¿no?
No me cabe otra cosa que pensar lo que ocurrió en la pandemia del COVID-19, ¿no?
Ay, pues,
es decir, cómo se aceleraron los tiempos, cómo se trabajó, y hoy orgullosamente podemos decir que tenemos de alguna manera una vacuna que es netamente nacional.
Sí.
Gracias a nuestros científicos, ¿no?
Claudia, a lo mejor de la vacuna les puede explicar un poco mejor, que es el área de ellos, ¿sí?
Sí.
Sí, sí, la verdad que el logro con nuestro sistema científico, tal como lo conocemos, haber desarrollado en tan poco tiempo, porque si bien hubo una tardanza respecto de otros países con el desarrollo de nuestra vacuna, tenemos que tener siempre en consideración la robustez del sistema en el cual se desarrollan los aportes de la industria privada cuando ven que hay una potencialidad, ¿no? En el caso de la vacuna de Argentina, eso casi todo se financió con aporte del Estado.
Claro.
Ya solo en la última parte es donde se formó una startup que se llama, que son vinculaciones de la universidad o del grupo de investigación con aportes privados, pero básicamente el estudio se realizó con aportes del Estado.
Sí.
Y bueno, sí, siempre la vacunación es el método de elección, ¿no? Pero muchas veces hay poblaciones que no pueden recibir la vacuna, por eso se vacuna al resto de la población para lograr ese efecto protector de manada, pero otras veces esas personas que no fueron vacunadas contraen la enfermedad y no se cuenta, muchas veces te diría para la mayoría de las infecciones virales, con un tratamiento específico indicado y aprobado por los distintos organismos internacionales y nacionales de salud, ¿no? Si uno se pone a pensar, son pocas las virosis que cuentan con una terapia específica. Si uno se pone así, lo primero que le sale es HIV, influenza, las hepatitis crónicas, y no muchos más medicamentos están licenciados como antivirales.
Claro.
Como decían antes, hay tratamientos paliativos para morigerar los efectos que provocan enfermedades, pero no hay tantas drogas diseñadas para inhibir la multiplicación de los virus.
Claro.
Así que esto, como decía Valeria, es muy alentador, porque además está todo esto de ver las estructuras y hacerlas como modelados computacionales, conociendo la estructura del compuesto activo y las estructuras de las proteínas de los distintos virus, se puede trasladar este mismo efecto que nosotros vimos con dengue quizás para otros tipos de patógenos que no son ni siquiera de la misma familia, pero que comparten estructuras en algunas de sus proteínas claves similares. Entonces ahí uno puede hipotetizar que podría este fármaco también ser útil para otras patologías. De hecho, también ocurre, yo tengo una línea de investigación que también se basa en eso, de reposicionar fármacos que los cuales ya sabemos para qué se usan, están utilizándose en la clínica, y verles otro posible uso dentro de la microbiología, por ejemplo, ¿no?
Bien.
Este sería el caso inverso. Tenemos un fármaco nuevo al cual le podemos seguir encontrando
otras variantes,
distintos usos.
Claro. Bien.
Sí.
Estamos dialogando con Valeria Sulzen, que es investigadora del CONICET, en el Instituto de Química y Metabolismo del fármaco UVA CONICET, y docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y también Claudia Sepúlveda, que es investigadora del CONICET del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Naturales de dicha universidad. Antes de despedirla, quería opinión. El día martes, evidentemente, se va a hacer la marcha federal universitaria donde hay gran parte de la comunidad que se ha comprometido a acompañar. Me parece que va a ser una marcha muy significativa, muy histórica, porque evidentemente los recursos para las universidades públicas, para la ciencia, son fundamentales. Antes de la charla con ustedes, yo estaba haciendo justamente una síntesis de lo que estaba pasando y hablando justamente de lo de la vacuna y todo lo que hacen los científicos en la Argentina que no tiene la repercusión que se merece. Por eso quería una reflexión de ambas en este momento tan crucial. ¿Cómo está la ciencia en la Argentina actualmente?
Dale, Claudia, dale.
Claudia, a ver.
Estamos pasando por un momento crítico. En cuanto a la universidad pública en general y en cuanto a la ciencia también, en particular, la ciencia está sufriendo recortes muy fuertes en cuanto a salarios, en cuanto a subsidios para hacer nuestras investigaciones, en cuanto a la incorporación de recursos humanos nuevos, digamos. La ciencia se vale de los investigadores que forman parte de las distintas organismos de ciencia y tecnología, como son CONICET, INTA, INTI, CONEA, hay un montón. Uno solamente asocia la investigación con el CONICET, pero hay un montón de agencias de investigación. Y los investigadores dirigimos a personas que van a realizar los trabajos, y por lo general esos adquieren el puesto para realizar la investigación a través de una tesis doctoral. No se estila que haya un contrato para que vaya a realizar una investigación. Son becas académicas en la persona desarrolla una investigación y se forma como investigador. Bueno, sufrimos un recorte muy importante de ingresos de becarios y los ingresos a carrera del año pasado no fueron efectivizados todavía. Están en una situación en donde, si bien tienen como un nombramiento de palabra, todavía no están incorporados al sistema científico oficialmente. Sí. Entonces eso trunca bastante las líneas de investigación. Y después, bueno, sí, los recursos de funcionamiento, en nuestro caso, nuestros laboratorios, los dos funcionan dentro de universidades nacionales y nos vemos afectados por el recorte en la universidad pública, porque básicamente es quien nos da todos los servicios, o sea, de luz, de gas, personal de mantenimiento y de limpieza, que mantiene los equipos, que mantiene los lugares, y si todo eso se recorta, directamente nos vemos afectados, más allá de nuestra labor de docente.
Sin lugar a dudas. ¿Valeria?
Sí, no, era más que nada para, en mi opinión, ya es un tema tanto de lo que es de CONICET como en el caso de la UBA, que nosotros hacemos investigación y docencia tanto en el instituto, en los institutos como en la Universidad de Buenos Aires. Estamos viendo afectadas todo lo que es en nuestras líneas de investigación, lo que es la formación de recursos humanos, chicos que sinceramente están buscando otros horizontes, y muchas veces esos horizontes son fuera del país, y recursos humanos valiosos que se van fuera del país por lo general tienen interés en retornar. Entonces también estamos viendo con preocupación esa situación.
Sin duda.
Más allá de todos los esfuerzos que uno está haciendo para sostener y continuar con las investigaciones sin saber muchas veces si va a recibir el dinero de los subsidios o no, está siendo bastante todo cuesta arriba.
Sí.
Así que, bueno, esperamos que también, es una situación, la verdad, que nos atraviesa a todos, es transversal.
Sí, y que no es nueva, y que se han repetido varias veces.
Exactamente. No. Exactamente. Con lo cual, muchas veces también, la mayoría, todos los que somos investigadores del CONICET, tenemos una dedicación exclusiva, con lo cual también mismo los becarios están limitados de poder tener otro trabajo para completar o llegar a tener un salario digno. Entonces es un sacrificio realmente por los distintos lados que se lo vea, que también es muy valioso. Así que bueno, el martes en apoyo a todo lo que es la universidad, el CONICET y todo lo que es tanto educación como investigación pública en nuestro país, yo creo que es una forma también de devolverle a la sociedad todo lo que uno, el estudio y el tiempo que dedicó, también es una forma de poder trabajar en pos y beneficio, ¿no?, de nuestro país.
No nos cansaremos de decir eso. Doctoras Valeria Zulsen, Claudia Sepúlveda, son investigadoras del CONICET y también perteneciente a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Muchas gracias por este contacto con Territorio Sur y también con la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias, suerte, y el 23 nos veremos allí.
Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao.